Vamos de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Y yo decía que es un viaje que comenzamos desde Montevideo, porque ustedes saben que desde que comenzamos con este programa de viajes acompañados, hemos hecho hincapié en que es fundamental, antes de partir, preparar el viaje, tener algún conocimiento que nos hace luego disfrutar doblemente de aquello que estamos viendo, en la medida que además lo entendamos y sepamos de él algo más de lo que es simplemente su imagen. Y el jueves pasado nos habíamos metido en lo que es la historia de Minas Gerais, una zona de Brasil que en realidad tiene una enorme importancia desde el punto de vista histórico, porque fue allí donde de alguna forma nació todo lo que fueron los movimientos independentistas brasileños. Pero además tiene otra importancia, el haber sido una provincia, ¿se llama? No.
Un estado.
Estados. El haber sido un estado muy rico en metales, en oro y en diamantes, hizo que fuera entonces un estado que tuviera una manifestación en su arquitectura de esa propia riqueza. Y allí tenemos algunos de los ejemplos del mejor barroco mineiro, que así se llama la versión del estilo barroco europeo cuando se mestiza y llega a nuestro continente. Y por eso Inés de Castro vuelve a estar esta mañana con nosotros para hablar en este caso, no de historia, pero sí de historia del arte, que con el cual ella también tiene una gran vinculación, ¿no, Inés?
Sí, buen día. Sí.
Muy buen día para
por
ti
supuesto
también.
Que el arte está muy entremezclado con la historia y una cosa explica la otra.
Exacto.
Vamos a, digamos, posicionarnos primero a tratar de comprender por qué el barroco, por qué nació el barroco. ¿Qué teníamos en los siglos XV y XVI? Teníamos el Renacimiento, que era una vuelta al clasicismo grecorromano. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? En el siglo XVI, en Europa, estallan las guerras de religión. Se rompe la unidad católica. Con Lutero, con Calvino, se rompe la unidad católica y todo el siglo XVI arde Europa en guerras, en luchas unos contra otros en el nombre de Dios. Entonces, la Iglesia Católica, que ve perder adeptos y, digamos, su poder en el buen sentido, sobre todo los fieles que antes eran una unidad, junto,
claro, su poder político también.
Su poder político, por supuesto, también, porque el Papa en ese momento era un señor feudal, más. La Iglesia Católica, junto con las monarquías absolutas, porque tenemos que tener claro que en estos siglos que de los cuales vamos a hablar, el siglo XVII y el siglo XVIII, son siglos también de monarquías absolutas, entonces son dos poderes que van a, y están unidos, porque en Europa es, digamos, fuertemente, salvo en Inglaterra, fuertemente la Iglesia Católica que está empujando y está unida a estos poderes, digamos, terrenales. Entonces se trata de lograr un cambio de cómo volver a captar, digamos, a los fieles, a los adeptos, y esto va a ser transmitido de una forma más visual que, digamos, escrita. Van a ser en Italia, se va a expandir por Europa y, por supuesto, como en España y en Portugal tiene una gran importancia este barroco, va a ser transmitido a sus colonias. Y va a ser transmitido, digamos, desde un pensamiento, no porque, digamos, el movimiento fluye solo, sino que acá hay, digamos, una pirámide verticalista donde las cosas son diagramadas y dirigidas. Entonces, ante una población, primero en la europea, y apliquemos lo mismo para las colonias americanas, ante una población mayormente analfabeta, y en América especialmente, y vamos al Brasil, de donde queremos hablar, no solamente una población mayormente analfabeta, sino que tenía sus tradiciones anteriores al poblacionismo europeo. O sea, los indios que vivían aquí, o los negros que vivieron, o afrodescendientes que vinieron de África como esclavos, cada uno traía sus tradiciones y sus creencias. Entonces, tratan de buscar un sincretismo donde se unan, pero que prevalezca la Iglesia Católica. Entonces, se busca, mediante la visualización, algo que complemente el catecismo que los misioneros, sobre todo los jesuitas, que son los primeros que empujan en este movimiento en América, completen su formación, digamos, espiritual hacia la gente en América. Ahora vamos a bajar al Brasil. ¿Qué es lo que están buscando? En este arte que es un arte total, donde se complementa todo, hay una idea central que se quiere transmitir, entonces para esa idea central que se quiere transmitir, que son distintas, se va a lograr una obra, por ejemplo, pongámosle que una iglesia, por ejemplo, y esa iglesia va a estar pensada cómo va a ser su arquitectura, su pintura, su escultura. Esa obra realmente una obra total, no son agregados parciales, es una transmisión de pensamiento total. Y esas transmisiones de pensamiento tenían que ver, digamos, básicamente con una devoción, con el amor, con el miedo, con la compasión. Entonces, se trata de que las figuras, la decoración, todo esté transmitiendo ese mensaje, cosa que los fieles entren a la iglesia, entonces reconozcan y adopten, entiendan que eso es lo que se les quiere estar transmitiendo.
Tiene la característica, además, que permite la participación de la mano de obra y de las características de esas otras poblaciones. Exacto, es decir, muchísimas exacto. Justamente el barroco locales. Mestizo tiene locales. Esa característica. A veces son muy simples, muy sencillas y hermosísimas las imágenes que a partir de esa otra cultura se aportan a esta idea general del barroco europeo, ¿no?
Exactamente. Las facciones, las plantas, toda la autonomía local, la fisonomía también local, el barroco la adopta.
Seguimos conversando con Inés de Castro, este último programa dedicado a Europreto, en el cual nos hemos dedicado al barroco mineiro, que algunos, como Marrón del Estadio, nos recuerdan tiene que ver con el plateresco portugués, y también al quien piensa que tiene más que ver con el rococó que con el barroco. Pero bueno, estamos en la familia de los artes, y en particular nos hemos dedicado a hablar, si bien se aplica a todas las corrientes de arte, en realidad aquí nos vamos a referir a uno de los representantes más típicos, sobre todo de la arquitectura y de la escultura del barroco mineiro, que es el Alexandrino. Hablemos entonces, Inés, de este personaje que ya es todo un símbolo del barroco, ¿no?, en esa zona.
Exactamente, es es considerado el mayor exponente del arte colonial en Brasil. Alexandrino, llamado Antonio Francisco Lisboa, vive mayormente durante el siglo XVIII. ¿Cuál fueron
nacido en Europreto.
Y nacido en Europreto. Nacido y nace y muere en Europreto. Uh-huh. ¿Cuáles fueron sus sus dedicaciones mayores? Fue escultor, tallador en madera y arquitecto, constructor. Esas son sus dedicaciones mayores. ¿Dónde realiza su obra para así focalizar así en temas puntuales? En Minas Gerais. Él se dedica a su obra en Minas Gerais, en Europreto, en Congonhas, en San João do Rei. Los principales monumentos, que voy a hablar un minuto al final, son los más importantes o más trabajados por él: la iglesia de San Francisco de Assis en Europreto y el santuario de Bom Jesus de Matosinhos en Congonhas. ¿Quién es él y cómo se forma, en su profesión? Él es hijo de un maestro de obras portugués, así que, con su padre trabajó y luego ya tuvo su taller particular.
No menos interesante es pensar que es hijo de una esclava africana. Ahí aparece el mulato, ¿no? Ahí aparece el mestizo.
Por eso él es un mestizo. Le cuesta un poco entrar a tener sus derechos en su taller, que su taller sea reconocido por la cámara que regía las corporaciones o los oficios, pero finalmente lo reconocen. Así que es un hombre que en vida, que no le pasa a todos los artistas, en vida él tiene su propio taller aceptado y reconocido. Uh-huh. ¿Qué deja Alexandrino en cuanto a ver por qué perteneció a ese barroco, qué captó de ese barroco y qué dejó? Deja ese digamos, esa ruptura que tiene con todas las, digamos, las corrientes anteriores, el movimiento, la ausencia de límites, el espíritu teatral, el espíritu teatral es muy importante porque es el que transmite el mensaje, y la conjunción de todas las artes para llegar a una obra total. En una, como hablamos, en una población mayormente analfabeta, el arte católico barroco era una herramienta más del catecismo. Entonces, es un poco exagerado, digamos, a veces las formas de expresión, pero son las que le llegan al pueblo, y se privilegian momentos dramáticos de la historia de Jesús. O sea, se ven muchas tallas de Cristo azotado y cargando la cruz, de la Virgen con el corazón atravesado por cuchillos, de los mártires en sus momentos de suplicio, pero también, junto con eso, hay que llegar como a mostrar un momento de tranquilidad. Entonces tenemos las Madonas celestiales, el Niño Jesús, pacífico.
Los apóstoles.
Entonces, esto es lo que nos deja del barroco. Y en sus dos obras principales, que ya las nombramos, en la iglesia de San Francisco de Asís en Ouro Preto, que es lo que vamos a ver, mucho más, como casi todas las iglesias barrocas en Brasil, mucho más que el exterior trabajado, es el interior, lo que la gente va a sentir. Y el santuario de Bom Jesus de Matosinhos es un conjunto arquitectónico y paisajístico donde hay una basílica, el atrio con las 12 esculturas de los profetas y las 6 capillas con la pasión de Cristo.
Bueno, esto es todo lo que nosotros invitamos a ustedes a compartir con nosotros cuando directamente estemos en esos lugares, en Minas Gerais. Quiero agregarles que hoy por hoy se reconoce otro grande de la arquitectura de ese momento, Francisco de Lima Cerqueira, que es por lo pronto el autor de la iglesia Nuestra Señora do Carmo de São João do Rei, que según la arquitectura Ana es lo mejor, la mejor expresión del barroco portugués.